Amigos de la comunidad, el Eterno les bendiga. Muy buenas tardes, Shabbat Shalom para todos. Felices, contentos que el Eterno nos concede llegar a un Shabbat más y también a un programa de Shabbat gigante. Sean todos bienvenidos a todas las comunidades que nos acompañan y también agradecer a todos nuestros queridos amigos y a toda la comunidad Bresler Internacional que nos acompaña. Un gran saludo en Colombia, nos están acompañando desde los Estados Unidos también y también se van integrando en nuestro país México. El Eterno les bendiga, también tenemos comentarios, tenemos artículos, le agradecemos al sitio de ashlatino.com, también al sitio de Bresler que nos comparten como en cada Shabbat los artículos y también mucho contenido de mucha bendición para todos nosotros, queridos amigos. Que también se encuentra con nosotros nuestro querido amigo Abel Abraham, que también para que nos comparta los comentarios de los libros sagrados. Y les invitamos a participar en la página de nuestra querida comunidad. Podrán encontrar el botón de WhatsApp de contacto y con todo gusto su servidor Moisés Hernández les estará recibiendo lo que ustedes gusten compartir, queridos amigos. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a nuestro estimado Abel Abraham, que se encuentra con nosotros. Le cedemos el micrófono, estemos atentos para la enseñanza. Adelante, estimado Abel. Shabbat Shalom. Adelante, muchas gracias.
Shabbat Shalom, estimados, le damos gracias al Eterno que nos permite estar otro, pues un Shabbat más, ¿verdad? O que nos permite seguir participando, y es decisión nuestra si participamos o no, pero hay que aprovechar. Vamos a comenzar, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah. En nombre de Hashem, haremos si tendremos éxito. En nombre de Hashem, haremos si tendremos éxito. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Tzadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Tzadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día. En aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo noágida. Por las peticiones que tenemos en la lista y en las peticiones en todas las listas. Y que pues siempre sea en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach. Única vez y para siempre. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces, en todo bien, Shemot, Parashat Vayakel, que es la Parashat de esta semana, y Pekudei, es la última del libro de Shemot, y comenzamos con Levítico, ¿verdad? Levítico, que es Vayikra. Que es ya el tercer libro de la Torah. Porque hoy tenemos, Vayakel, luego Pekudei, y luego después Vayikra, vamos a ver, y luego vamos a tener rápidamente la festividad de Purim. Para Shatzab, Shemini, perdón. Pero hoy vamos a continuar con Parashat Vayakel. Vayakel congregó, ¿verdad? 35:1. Dice: Moshe congregó a toda la asamblea de los israelitas y les dijo: Estas son las cosas que ha ordenado el Eterno que hagan. Recordamos que en las secciones de Terumá y Tetzavé explicamos, comentamos y analizamos los preceptos que Hashem le transmitió a Moshe con respecto al tabernáculo y a todos sus objetos. Hashem le dijo a Moshe exactamente cómo debía hacerse cada objeto. Ahora la Torah se refiere a lo que ocurrió el día después de Yom Kippur. Moshe reunió a todos los israelitas, o los congregó, para repetirle lo que había ordenado Hashem. Hasta ahora no había habido oportunidad de que Moshe les hablara. El 7 de Sivan, Moshe subió al cielo a recibir las tablas y permaneció allí durante 40 días. Moshe descendió el 17 de Tamuz, baja, ¿verdad? Y vio que los israelitas ese día habían hecho pues, el becerro de oro. Al día siguiente, Moshe volvió a subir a orar ante Hashem para que les perdonara su pecado y permaneció allí otros 40 días. Moshe bajó el 29 de Ab para hacer las segundas tablas. Y el día siguiente, el primero de Elul, volvió a subir para recibir la escritura en las tablas. Y permaneció allí otros 40 días. Luego descendió en Yom Kippur con las segundas tablas ya escritas. Resulta, por lo tanto, que Moshe reunió a los israelitas para decirles cómo hacer el tabernáculo el día siguiente a Yom Kippur. Entonces, no podemos decir que esto haya tenido lugar muchos días después de Yom Kippur. Al ser así, la Torá nos habría dicho cuando ocurrió. Dado que la Torá no nos dice cuándo ocurrió, debemos presumir que fue en la primera ocasión disponible, o sea, el día siguiente a Yom Kippur. Además, dado que esto tenía que ver con el servicio a Hashem, Moshe no habría permitido ninguna demora, sino que les dio las órdenes lo antes posible el día siguiente a Yom Kippur. Entonces, baja, ¿verdad? Y bueno, creo que es un buen momento para compartir que el pueblo de Israel tiene un día para tener ese juicio, ¿verdad? Que juntamente con las naciones, que es Rosh Hashaná, o sea que es el primer día del año, que es el día donde se decreta todo, ¿verdad? Hay un juicio, vamos a decir, que todos nosotros tenemos un juicio, y la verdad lo tenemos, estamos delante del Eterno, ya sea que estemos en el trabajo, podemos estar en la casa, podemos estar rezando, podemos estar estudiando Torah. Otros dicen, es que yo estoy celebrando Rosh Hashaná como una fiesta, tal vez como un cumpleaños, y en verdad es un cumpleaños, pero no lo toman de una forma espiritual, lo toman así como, pues estoy aquí solamente descansando en la casa y viendo televisión o platicando por teléfono, jugando videojuegos, en las redes sociales, en, como dice el Rab Jonathan Galef, Facebook, YouTube, Instagram, ¿verdad? O quién sabe qué otras clases de pues, la verdad, de entretenimiento puedan tener o que estén viendo en las redes sociales, ya que cosas que no edifican a nuestra alma, pues es pérdida de tiempo, dice el Moré Asher Pérez, que aquel que se suicida, o sea, es una persona que realmente su nivel espiritual está muy, de a tiro muy, muy bajo. ¿Cuántas personas no caen en depresión, se suicidan? Y personas que tienen grandes estudios, o sea, personas muy preparadas, se puede decir que tienen muchos lujos, casas muy caras, automóviles muy caros, una gran carrera, familia pues de una buena posición social, posición, posesión. Pero la verdad, todos sabemos que no se trata de eso. Cuando nuestra alma está sedienta y hambrienta de lo espiritual, nuestro cuerpo lo resiente. Y viene esa tristeza, viene el estrés, viene la depresión, vienen enfermedades, viene toda clase de sufrimiento, si se puede decir así, o las consecuencias de que algo está pasando en lo espiritual. ¿Qué fue lo que pasó allá, ahorita que estamos deleitándonos, ¿verdad? Con la alegría de Purim en el mes de Adar, ya mañana es ya el segundo de Adar, ¿verdad? Ahí infórmenme, por favor. Creo que no estoy tan equivocado. Pero ahí está. Estamos, ¿verdad? 30 y el lunes a primero. Pero bueno, mañana lo podemos recibir también en el rezo y el lunes, este segundo mes de Adar. Bueno, ahí fue un decreto, ¿verdad? Por lo cual les dijeron al pueblo de Israel que comieran, que había que los invitaban y que había comida ahí en Shushan, en Persia, ¿verdad? Persia ahora es Irán, si no estoy muy equivocado, y comen de la comida, y por no supervisarla y no ver si todo está muy bien y todo, porque un judío, si le dicen, oye, ven a comer, mira, esto es comida kasher o kosher, él no debe de comer nada más porque le digan, él debe de investigar si es verdad o no es verdad, nada más. Así que le digan, si se lo dice a alguien que no es judío, pero obviamente, en una comunidad judía, un rabino trae comida, no va a traer comida del puesto de ahí de la esquina o donde sea. No, él sabe que es una comida kasher o kosher. Que está, pues que es apta para que un judío la pueda comer. En el caso de Ruth, dice que vino una hambruna fuerte, ¿verdad?, a Israel. Y Elimelech, que era uno de los jueces, él podía tener la bendición y tuvo la oportunidad de poder quitar esa hambre. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se va, ¿verdad? A Midian. A ver, se va a Moab, y allá fue donde conoció a sus hijos, se casaron con una con Ruth y otra con Orfa. De Ruth vino el rey David y de Orfa, pues Goliat. Ella se quedó allá en Moab. Entonces, bueno, en el caso del pueblo de Israel, como estábamos comenzando, perdón, entonces todo esto pasa por, siempre hay una buena razón para todo y un propósito. Nunca podemos decir, es que por equivocación estoy aquí, o por equivocación acá, o por equivocación me casé con esta mujer. O llegan delante de Hashem, mira Hashem, la mujer que me diste, mira cómo me trata, no quiere que estudie Torah, no quiere que rece. En realidad, cuando una persona quiere rezar y estudiar Torah, se esfuerza sin que nadie lo detenga, nadie le puede, él solamente puede decir, mira, dame una hora, ¿verdad?, o dos horas, o tú puedes estar allá con tus familiares, allá una hora, dos horas, no sé, tres horas, y eso lo aprovecha para sus rezos y estudio de Torah, el hombre que quiere. En el caso de la mujer también, al esposo se va al trabajo, una mujer que no tiene un esposo, pues, que tenga que no quiera establecer su identidad como un Bnei Noah, pues, hay muchas formas de hacerlo cuando se quiere. En el caso mío, yo tengo que cambiar de trabajo para acomodarme a lo de a mis participaciones en la comunidad. Por ejemplo, este día, pues puedo estar haciendo muchas cosas, pero pues también mi alma necesita alimentarse de lo espiritual, ya que si se contamina con todo lo que hay, ¿verdad? Vienen las pruebas y todo, y las pasamos, y si no las pasamos, hay que hacer un esfuerzo para pasarlas, hay que hacerlo, para que haya bendición. Necesitamos estar fortalecidos con los rezos, ¿verdad? Alimento, conocimiento de Torah, ya que, vamos a decir, ¿verdad? Porque está muy de moda que dicen, ay, que es muy difícil, y lo escucho de casados, no lo escucho de solteros, que dicen que salen a la calle y que hay unas pruebas muy duras, mujeres con falta de recato, las mujeres también dicen que los hombres que con el pecho, enseñando pecho, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Pues no ver, ¿verdad? No voltear. Y como dijo Rabí Akiva, Otus, ¿verdad? Su hija vio que Rabí Akiva estaba muy fuerte en la espiritualidad y que pues la hija de él era demasiado bella y cualquier hombre podía dar toda su fortuna por ella. Mira, te ofrezco todo esto. Entonces, él la convence de que vaya a seducir a Rabí Akiva para que caiga en transgresión, para que caiga y así, pues, afectar su espiritualidad. Entonces, llega delante de Rabí Akiva, pero aquí estamos hablando de hombres ya muy fuertes en la espiritualidad, ¿verdad? Ya mucho estudio de Torah, por eso hay que estudiar Torah, para estar fuertes. Una persona que no estudia Torah no tiene tanta fuerza. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento. Y ahí en el conocimiento vienen las herramientas como vencer, ¿verdad? En las adversidades, por ejemplo, dicen, ah, mire, que este salmo es para esto, este salmo es para esto otro.
Y hay mucha gente que está comentando, pero no participa en nada, no hace nada. O sea, nada más está engordando. Y no se trata de eso. Y ¿sabe qué? Para nosotros, los Bnei Noaj, una de las formas de alcanzar nuestro, pues parte de nuestra rectificación y hacer teshuva, es que aquellos con los que estuvimos antes, acercarnos y contarles la verdad, que Hashem es uno y único, y que pues el Mesías verdadero no se parece a ningún otro, y que así como si le dicen que es hijo del creador del universo, todos somos hijos, ¿verdad? Todos somos de su creación. Cuando dice del primogénito, el primogénito es Israel. Entonces, necesitamos de fortalecernos. Entonces, esta hermosa mujer llega delante de Rabí Akiva para seducirlo. Fácil, ¿verdad? Para cualquier otro, dicen, bueno, yo no estoy en ese nivel espiritual tan alto. Pues yo no me pierdo esta oportunidad. Yo peco y todo, ¿verdad? No sé qué pueda pensar muchas personas. Porque si dicen que les gana la mirada, quiere decir que se deleitan en estar conectados con la inmoralidad sexual. Una persona que no quiere estar dominado por la inmoralidad sexual, ni voltea. Es más, puede pasar a alguien así con falta de recato y no sentir nada. ¿Por qué? Porque reza y estudia Torah. Es un poder que nos eleva, que sentimos esa paz muy bonita, muy fuerte, y de esa forma la alcanzamos. Entonces hay que estudiar Torah, hay que hacer actos de bondad. Hay que hacer teshuva. También a ver, vamos a ver. Le dice, trata de seducir al Rabí Akiva. Rabí Akiva le dijo, ¿tú crees que yo voy a perder mi mundo venidero por una gota podrida de semen? Esa belleza un día se la van a comer los gusanos. Tú vas a ser un día solamente polvo y cenizas. Uf. A una mujer de esas que creen que verdad que la belleza lo es todo y que pueden alcanzar todo con la belleza. Decirle eso le dio duro. Esta mujer no se podía sostener del dolor y del llanto y se va. Ay, casi se desmorecía del llanto. Dijo, ¿cómo puede ser posible que un hombre me haya hablado así? Este hombre tiene un alto nivel de santidad, dijo. Voy a hablar con él y arregló todo y dijo que no quería saber nada más de la vida y pues de todas las cosas que vive una persona alejada de lo espiritual, que se quería acercar a la espiritualidad y que se quería convertir al judaísmo y casarse con el rey Akiva, con Rabí Akiva. Rabí Akiva, obviamente, vio, ¿verdad? Con grande inspiración divina, dijo, esta mujer sí va a ser mi esposa y todo, y sí se arrepintió de como sí está haciendo este arrepentimiento genuino, entonces nos casamos. No nada más es es querer decir, ay, no volteo y no volteo, y ahí con la tentación de querer voltear y de querer hacerlo. Una persona que piensa así y habla así no tiene suficiente, ¿verdad? Con el resto de la mañana que haga. Con eso le digo todo. Yo se lo digo por experiencia. Yo a veces no rezo en la mañana. A veces ando muy cansado. Yo me tengo que levantar 2 o 3 horas más temprano que todos los que hacen los rezos. Bueno, de donde comienzan a hacer los rezos. Comienza el rezo de las 6. Yo tengo que levantarme antes de las 4 de la mañana, por lo menos a las 4. El rezo de las 7, por lo menos a las 5 de la mañana, tengo que levantarme, por lo menos a las 5. El rezo tarda 1 hora, si empieza a las 5, empieza después, depende. Y de ahí, pues a manejar, si el tiempo está lluvioso, como aquí en Washington llueve mucho, esperemos que ya no. Hay trabajos que están algo lejecitos, está lejos. Pero bueno, Rosh Hashanah para el pueblo de Israel, para el pueblo no ágida. Ahí venimos todos a juicio. Ahí se decreta, pues la verdad. Para lo que hemos aprendido, hay que analizar. Esto debía ser, esto no, esto sí, esto yo ya lo sabía. Algunos no lo saben, pero yo ya lo sabía. Entonces, mejor no lo hubiera sabido. Pero si no lo quiero saber, entonces voy a ser un cobarde. Mejor hago arrepentimiento y con dolor y llanto y todo, pues me levanto. El pueblo de Israel tiene todavía oportunidad, como estamos hablando de Yom Kippur. Le estoy dando la vuelta y la vuelta para que veamos que el pueblo de Israel tiene oportunidad en Yom Kippur de poder hacer esa teshuvah, ese perdón y todo. O ser inscritos, sellados en el libro de la vida buena y dulce. Reiteramos, los noágidas, sean kasher o kosher, ¿verdad? O no sean, solamente tenemos hasta Rosh Hashanah. Por eso, desde meses antes, se comparte. Y hay personas que con nosotros estudian meses para la preparación de Rosh Hashanah. ¿Y qué dicen? Ah, no voy a poder estar en ese día porque mi familia tiene un evento o que un familiar vino a visitarme. Esa es la prueba, señores y señoras, estimados y estimadas. Es la prueba. No es nada más que, oh, pues es que algo vino y tengo pues un pendiente o algo. Tenemos meses para arreglarlo. Ese día, dicen algunas personas, que yo les digo que para ese día no contesto las llamadas ni hablo con nadie. No hablo con nadie de las personas, por ejemplo, mis familiares, si no quieren saber nada sobre este día de Rosh Hashanah, obviamente que no voy a perder el tiempo. Platicamos mañana todo lo que tengas, que decirme o que platicarme. Pues mañana, ¿verdad? O pasado mañana, ya ve que son 2 días. Y mis patrones aquí, si no avisamos, nos descansan. Yo les voy a decir unas 2 o 3 semanas antes, estos días no voy a poder estar. hay que llenarnos de conocimiento. Ahorita, mira, estamos estudiando, ¿verdad? Todo esto está generando un poder. Hay un poder que emana. Y especialmente de este día que con el pueblo de Israel se aparta, ¿verdad? Aquellos que se esfuerzan a celebrar Shabbat, estudian y se alejan de lo mundano. Nosotros no, nosotros estamos aquí. Por ejemplo, su servidor sale, hace algunas cosas y luego regreso. No debe de ser mucho así, pero un poco. Hay que estar un poco conectados. Lo mejor, estar conectados con lo espiritual. Entonces, pueblo no ágida, tenemos hasta los Hashaná para hacer para estar preparados para celebrar el día que coronamos al rey. Ese día coronamos al rey, a Hashem, creador del universo. Otros no lo coronan, otros andan trabajando, ¿verdad? No se preparan más bien para ese día. Algunas personas me dijeron: ay, es que no voy a poder celebrar esta fiesta porque tengo que ir a comprar no sé qué cosas. O sea, razón, no podemos entender que no tiene idea de lo que representa el Rosh Hashanah. O sea, ni idea tiene. No es un juego. ¿Qué se decreta? ¿Cuánto vamos a ganar el año que viene? Todo lo que hicimos durante el año, a ver nuestros méritos y todo, ahí se decreta. Si hay personas que se decreta que van a morir o que van a vivir, o unos van a empobrecer y otros enriquecer. O sea, no, no es un juego. Ese día hay que estar rezando y clamándole al Eterno. Si podemos ver los rezos de Rosh Hashanah, todo lo que dice. Estamos pues suplicándole al Eterno y también en alabanza. Y luego, pues, nosotros no podemos tocar el shofar, pero sí podemos escuchar una grabación. En Yom Kippur podemos acompañar al pueblo de Israel. Pero ya todo lo nuestro quedó, así como dice el Moré Yehoshua Álvarez, quedó en Rosh Hashanah. Y no nada más el Moré. Todos lo sabemos ya. Ya los que tenemos algunos años aquí, sabemos que después de Rosh Hashanah, pues ya todo se nos ha decretado. Oh, que sí, que ya fuimos inscritos y sellados, pero o sea, no hice nada. No hay que jugárnosla. Es que no pude estar. Todo un año que tuvimos para prepararnos, ¿verdad? Desde un Rosh Hashanah al otro. Y a la mera hora no estar preparado, como casi queriéndonos decir: ah, no me importa lo que se me decrete. Es lo que queremos decir. Gracias a Hashem, pues todo este año ha sido de grande bendición. No me ha tocado enfermedades ni fuertes, casi en todos los años me tocan y no quiero ni que me toquen. Accidentes y cosas así, y no quiero tampoco. Siempre tengo deudas, ahora son menos. Y gracias a Shen por las bendiciones. Se puede decir que estamos bien, tranquilos, ¿verdad? Se me descompuso un automóvil, gracias a Shen tenemos otro. Y todo es porque tenemos que aprender de que estamos en el mundo de Asía. En el mundo de Asía es el mundo de la acción, donde si no actuamos, pues no hay nada. El otro día me puse a hacer una limpieza aquí, acomodar y todo, ¿verdad? Así tenemos que hacer una limpieza un poco más allá de lo normal. Y solamente con ver, no, con estar viéndolo a mi alrededor, no se hacía nada, tenía que accionar. También en este mundo de Asia podemos alcanzar inspiración profética, Raja Kodesh, inspiración divina. Pero no, eso no le llega a una persona que no hace nada. Una persona que no hace nada, no. Lo de lo espiritual tiene un orden. Y hay que seguir ese orden. Si se levanta y reza, ¿verdad? Temprano. Estudia Torah. Hace un esfuerzo por vivir en santidad. Por hacer actos de bondad. Atrae la Shejina, que es la presencia divina. Cuando le es fiel a la Shejina, a lo que es la presencia divina, que es muy, ¿verdad? Con respeto a su esposa, a su esposo. La esposa está alegre, hay parnasá en el hogar. Y después, solito se sienta el Raja Kodesh, dice el Brasher, pero solito se sienta. No necesita andar ahí que, ay, que estoy buscando. Salgo al monte, salgo al bosque, salgo al campo. Allá pongo a gritar, a brincar, a echar maromas ahí. Y esperando que me llegue esa inspiración divina, ese Raja Kodesh. Aunque estamos en el mundo de Asia, que es lo que más podemos alcanzar, que es el mundo de la acción, en el plano espiritual cabalístico, hay Raja Kodesh, sí hay. Entonces, no llega nada sin santidad, sin estudio de Torah, sin hacer plegaria, todo, Benay Noah debe de rezar, todos. Si algunos dicen, ah, es que no estamos obligados, pues no está obligado a nada si no quiere hacer nada. Solamente, pues nada más va a estar ahí lidiando, ¿verdad?, con las consecuencias de que nuestra alma necesita fortalecerse, necesita alimentarse. Y hay juicios, se hace un juicio y en el tribunal celestial, pues se decreta lo que se decreta y lo tenemos que recibir. Así trabaja. Hay que hacer un esfuerzo por rectificarnos. Ah, pues es que tengo esto, tengo miedos, tengo inseguridad y no puedo rezar, no puedo levantar, dice el Jajam Joseph Franco, el que batalla para rezar. Es parte de su rectificación, es su rectificación. Bueno, Baruch Hashem, continuamos con los comentarios y muy bonita la Parashat Vayakel. Recuerde, solamente tenemos hasta Rosh Hashanah. No se meta en lo que no nos corresponde. Ay, que me preparo para Yom Kippur y que Rosh Hashanah lo brinco. El Benay Noah no puede brincar Rosh Hashanah. Se debe preparar con todo, de la mejor manera posible. No es un juego, no es una broma, es algo muy, pues, muy bonito también y especial, porque, pues, bueno, ya hemos pasado otro Rosh Hashanah, ¿verdad? Pero, pues, ¿cómo los hemos pasado? Entonces, pues bueno, pasamos el micrófono aquí a los demás participantes con la ayuda de Hashem. Saludos y bendiciones.
Por Hashem. Purugachén, muchas gracias, estimado Abel. También para que nuestro querido amigo se tome un pequeño descanso. Y le agradecemos también por esta primera parte de la enseñanza. Y vamos a ver si tenemos saluditos de nuestra querida comunidad que nos acompaña en esta tarde. Nuestro querido amigo Jaco Méndez nos dice: Shalom, deleitándome escuchando los estudios de la Parashá que nos comparten los varones Noájidas, Breslev Internacional. Que el Eterno les bendiga desde lo alto. Gracias, Shabbat Shalom. Gracias a usted, estimado. El Eterno le bendiga. Nuestro querido amigo David Ayala nos dice: Buenas tardes a todos. Un saludo a nuestro estimado Abel. El Eterno le bendiga, querido amigo David. El Eterno le guarde siempre. Muchas gracias. La señora Alma Torralma nos manda unos stickers de Shabbat Shalom. Y también gracias a Hashem. Siempre es gracias al Eterno, estimada. Y también nos dice: Shabbat Shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio y a los compañeros de la radio. Bendiciones para todos. Muchas gracias por acompañarnos y escribirnos, estimados. Y también queremos agradecer a nuestra querida comunidad Breslev Internacional que nos acompaña en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos desde la República Dominicana, el Eterno les bendiga, en los Estados Unidos también. Muchas gracias, queridos amigos, y en nuestro país, México, gracias por sintonizarnos. A continuación, querida comunidad, les queremos compartir este artículo que mi hermano Jorge tiene la gentileza de compartirnos por el rabino Isahar Fram, titulados Los espejos de fe y esperanza. Estemos atentos. Adelante, hermano.
Que todos se encuentren bien y contentos, amigos, en este mes de Adar. Y bueno, pues en este día especial, amigos, Shabbat, donde nos unimos al pueblo de Israel para celebrarlo y también para aprender de ellos, me gustaría pues platicarles un poco acerca de este artículo llamado Espejos de Fe y Esperanza, que el Rab Isahar Frank, en el artículo en Ais Latino, nos comparte con respecto a la parashá de esta semana. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a un resumen y después un pequeño comentario.
El artículo de Ais Latino titulado Espejos de Fe y Esperanza aborda la contribución de las mujeres al Mishkan y Tabernáculo en contraste con la de los hombres, destacando su entusiasmo y fe. Durante la construcción del Mishkan, las mujeres entregaron sus joyas y espejos, símbolos de supervivencia y esperanza, mientras que los hombres mostraron reacia. Este gesto refleja la fortaleza y la fe inquebrantable de las mujeres, especialmente durante tiempos difíciles, como la esclavitud en Egipto, donde utilizaron sus espejos para embellecerse y fomentar la continuidad de la nación judía. A través de su fe y esperanza, las mujeres jugaron un papel crucial tanto en la supervivencia física como espiritual del pueblo judío. Como recompensa, las mujeres tienen una conexión especial con Rosh Chodesh, una festividad que celebra los conceptos de renacimiento y renovación, simbolizando la fe y la esperanza que ellas encarnaron.
Y bueno, amigos, creo que simplemente es reconocer las mujeres judías, cómo ellas tuvieron fe y mucha fortaleza para que en los momentos difíciles, cuando estaban como esclavos en Israel, pues ellas demostraron fe en el Creador de que los sacaría adelante a todo el pueblo. Y a pesar de que los hombres habían perdido esa esperanza, esos espejitos de los que habla la parasha, este artículo, nos muestra que se convierten en un símbolo de fe y esperanza. Yo creo que pues son un ejemplo a seguir, y eso es algo que pues nosotros debemos de admirar por una parte, y por otra parte seguir el ejemplo, amigos, que el Eterno nos ayude. Y bueno, me gustaría compartirles una canción que habla un poco acerca de la mujer virtuosa que tiene el conocimiento de la Torah, pues hace mucho por su casa y su familia. De favor, adelante, muchas gracias.
Conviertes una casa en un hogar, trabajas todos los días sin parar. En la cocina haces magia para ahorrar. Eres médico, consejera, siempre lista a ayudar. Eres pilar de nuestro hogar. Palabras sabias, mujer virtuosa. Tu sabiduría de la Torah nació. Mujer virtuosa, mujer de bendición. De mil sabores, con amor al sazonar. Tu consejo es oportuno y el regaño bien lo sabes dar. Eres pilar de nuestro hogar. Palabras sabias, mujer virtuosa. Tu sabiduría de la Torah nació.
mujer de bendición. Todo lo que haces te quiero agradecer, madre y esposa querida, mujer virtuosa, eres el pilar de nuestro hogar.
Lucachín, muchas gracias. Hermano Jorge Hernández, muchas gracias también por compartir esta melodía, y que el Eterno te bendiga y te guarde siempre también. Gracias por tu comentario. Muchas gracias. Seguimos con el orden del programa de Shabbat Gigante, querida comunidad, y a continuación queremos dar el paso a nuestro estimado Miguel Domínguez, que también tiene a bien compartirnos este artículo titulado El Plan Nacional de Rehabilitación. Nos los comparte por la lectura de nuestro querido Rabino Shalom Arush. El Eterno le conceda larga vida y salud. Estemos atentos, que sea de grande bendición. Adelante, estimado.
Muchas gracias, amigo Moisés Hernández. Shabbat Shalom. Muchas bendiciones a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en este programa. Qué gran alegría, qué gran gusto que nos sintonicen. También un abrazo, un saludo a mis compañeros que con la ayuda del Todopoderoso participamos en este programa y podemos aprender un poco más estudiando juntamente acerca de la bendita Torah. Mi nombre es Mijael Domínguez y en esta ocasión voy a leer un artículo que se encuentra en la página de Breslev. Este artículo lleva por título Plan Nacional de Rehabilitación, correspondiente a la Parashá Vayakel, y es por nuestro estimado Rabino Shalom Arush, que le otorgue el Eterno larga y abundante vida. Nuestro mejor abogado. La Teshuvá es una gran innovación. El atributo de justicia dice: la sentencia engullirá la montaña. Esta es la sentencia y no hay posibilidad de apartarse de ella. La ley determina el nivel de castigo y no hay posibilidad de aligerar el asunto. Pero el Creador del mundo creó para nosotros que la respuesta está por encima de todas las leyes y leyes. Cuando un judío se arrepiente y muestra su deseo de cambiar, entonces la ley es cancelada antes que la respuesta. Incluso la ley moderna, con miles de años de retraso, comenzó a reconocer la Teshuvá como una consideración legal. Cuando se decide que el acusado es realmente culpable, el juez procede a determinar el castigo de acuerdo con los criterios establecidos en la ley. Y todo abogado penalista sabe que una de las principales consideraciones para reducir al máximo la severidad del castigo es la voluntad del acusado de integrarse en un programa de rehabilitación. Moshe Rabenu es nuestro mejor abogado, quien representa con éxito al pueblo de Israel ante aquel que examina corazones y riñones. En este tribunal es imposible engañar. Allí se encuentra la verdad en toda su pureza. Por lo tanto, los argumentos de Moshe deben ser verdad. Moshe Rabenu no pide simplemente perdón y hagamos un borrón y cuenta nueva. Eso no funciona, porque el pecado revela que hay una naturaleza rebelde en la persona, una naturaleza malvada, muy fuerte y abrumadora, que se despierta cada vez de nuevo y que, por lo tanto, pecará una y otra vez. Por lo tanto, lo que nuestro Moshe Rabenu está proponiendo es un plan de restauración profunda para el pueblo de Israel. Vamos a resolver el problema de raíz, y para eso está el tabernáculo. Anuncio festivo. Porque el veredicto final sobre el pecado del becerro fue dado en Yom Kippur, y al día siguiente, según los sabios, y Rashi sobre el versículo, y Moshe reunió a toda la asamblea de los israelitas, él convoca a los israelitas para una asamblea nacional en la que todos deben participar. Moshe Rabenu va a hacer un anuncio muy importante. En efecto, Moshe sorprende al pueblo y presenta el plan: establecer un proyecto nacional de arrepentimiento, construir un tabernáculo. Y la rectificación de la construcción del Mishkan es doble. La primera es esencialmente voluntariado. Es muy conmovedor ver al pueblo de Israel ofrecerse con entusiasmo para el trabajo del Mishkan y protestar por la gran desgracia que fue donar el oro para la fabricación del becerro. Como se dice en nuestra parasha, que en solo 2 días todos los artesanos anunciaron que las donaciones ya son demasiadas. Una rectificación a fondo. Pero la rectificación principal es mucho más que eso. Toda la esencia del tabernáculo es la esencia de la Teshuvá. La parte principal del servicio diario del Mishkan es el servicio de los sacrificios, todo lo cual viene a expiar a los pecadores y dar una respuesta a los pecadores. Esta es la verdadera rectificación y restauración. Porque el pecado, desgraciadamente, forma parte de la vida. La realidad es que tenemos el impulso de hacer el mal y tenemos libre albedrío que por desgracia nos obliga a experimentar caídas. Moshe obra para el pueblo de Israel una restauración tal que da un lugar, el tabernáculo, donde puede empezar de nuevo cada vez, ver milagros, encontrarse con la realidad de Hashem, renovar la fe, renovar el poder de la oración, despertarse en completo arrepentimiento, confesar y pedir perdón. Por eso dicen los sabios que la ofrenda tamid del alba siempre expiaba todas las transgresiones de la noche y que las ofrendas de las noches siempre expiaban todas las transgresiones del día. Esto es muy desconcertante. ¿Cómo es posible que 2 corderitos expíen todas las iniquidades de toda una nación? Pero seguramente no se trataba solo de las ovejas, sino que la realidad espiritual de tabernáculo infundía una atmósfera de arrepentimiento tan elevada y edificante en el pueblo de Israel que incluso aquellos que habían caído y pecado se despertaban inmediatamente arrepentidos y volviendo inmediato a Hashem bendito sea. Hoy no tenemos un tabernáculo, pero en ese caso necesariamente debe haber un proyecto alternativo de rehabilitación. Sin un proyecto de rehabilitación, los justos, los tzadikim, que son nuestros abogados, no tienen derecho a pedirle a Hashem que perdone al pueblo de Israel y mitigue el juicio que pende sobre ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Cuál es el proyecto de reconstrucción del pueblo de Israel en esta generación? El proyecto de reconstrucción nacional del pueblo de Israel es la difusión de Emuná. Salir al pueblo de Israel y hacer que retorne al arrepentimiento. Mientras haya difusión y el proceso de arrepentimiento en la nación de Israel esté progresando, los justos tienen un reclamo muy fuerte frente al Eterno, bendito sea, para cancelar cualquier castigo. Creador del mundo, es cierto que la nación de Israel no se encuentra en la situación más prometedora en muchas áreas, pero el acusado desea con todo su corazón y alma ser restaurado. Debemos darle una oportunidad. Aquí está la prueba. Cuando salimos al pueblo de Israel y difundamos la Emuná, siempre vemos resultados. La sed del pueblo de Israel es grande. La difusión está funcionando. Danos tiempo y fuerza y ayuda divina y al final la santidad triunfará. Esto también era cierto antes de Simchat Torah y es doblemente cierto después de Simchat Torah. Todos vemos que la necesidad de espiritualidad estalla como una llamarada de fuego. Una sed poderosa de todos nuestros hermanos y hermanas. Hace poco se publicó una encuesta en la que más del 90% del pueblo de Israel atestigua que su fe no se ha visto perjudicada. Y para más de un tercio, incluso se ha fortalecido desde la catástrofe. Y casi todos sienten que su identidad judía y su conexión con el pueblo de Israel se ha fortalecido. Y la difusión es el tabernáculo de esta generación. Como dice concretamente Rabbi Nachman de Breslev, el hombre que se esfuerza por reunir las almas perdidas está construyendo una prueba del templo sagrado. Porque la misión de los Adikim de despertar las almas de Israel y traerlos de vuelta al arrepentimiento es el tabernáculo. Porque de hecho, todo el propósito del tabernáculo es acercar a Israel a su Padre en el cielo. Y desde aquí, convocamos de nuevo a todos nuestros hermanos, la casa de Israel, donde quiera que estén. Este es el momento de levantarse y actuar por el pueblo de Israel. No debemos dejar sin respuesta a las almas hambrientas y sedientas. Cualquiera puede contribuir a la difusión. Todo el mundo tiene algo que dar. Incluso si crees que no puedes ir por tu cuenta, puedes participar en la financiación de una actividad de acercamiento. Esta es tu oportunidad de contribuir a la construcción del tabernáculo en esta generación, que es el proyecto nacional de la restauración del pueblo de Israel. Hasta aquí la lectura de este artículo que se encuentra en la página de Breslev, Plan Nacional de Rehabilitación. Y en este artículo nos explica el rabino que el Mishkan era una manera para que el pueblo de Israel pudiera ser perdonado, para que ahí se pudiera presentar las ofrendas, y de esta manera el pueblo de Israel eran mitigados sus juicios. Y el justo, el tzadik, Moshe Rabenu, podía presentarse delante del Eterno y ofrecer la ofrenda. El día de hoy no tenemos Mishkan, esto es para el pueblo judío. Nosotros como noajidas, pues no aplica del todo, pero sí podemos sacar provecho de esto. Moshe Rabenu iba delante del pueblo, delante del Eterno, y presentaba la ofrenda del pueblo. Y hoy en día que no hay Mishkan, dice nuestro Rab Arush, que el Eterno le dé larga vida, que el Mishkan es hacer un plan de rehabilitación, alguna manera para que el justo pueda ir delante del Eterno y llevarle una ofrenda y decirle al Eterno, mira, es verdad que tu pueblo sigue pecando, es verdad que la inclinación al mal está ahí en ellos, pero mira, están haciendo algo, están esforzándose y tienen el deseo de continuar. Y aquí el rabino nos invita a la difusión, y ahí es donde nosotros podemos entrar para apoyar al pueblo de Israel, para que se difunda la emuná, para que se difunda todo este tema de que todos los judíos deben de acercarse al Eterno, y para que todos los judíos hagan teshuvá, y de esta manera pues el Eterno sea uno en su pueblo y en todo el mundo. Y también si nosotros nos esforzamos, si nosotros buscamos apegarnos al Eterno y le pedimos al pueblo de Israel que nos ayude, que nos enseñe, que nos ilumine, el pueblo de Israel tiene que apegarse también, tiene que estudiar, tiene que pedirle al Eterno ayuda, porque ya está pasando hoy en día, yo les puedo comentar, muchos rabinos lo han dicho así, que ya hay muchos Benei Noaj en el mundo, ya muchas personas están saliendo de la idolatría, de grupos falsos, falsas creencias, religiones, están saliendo y están despertando hacia la Torá, al amor al Santo, bendito Él, de una forma monoteísta, y de esta manera el pueblo de Israel, los rabinos, ya se están preparando, están buscando cómo ayudar a los benignos, a las naciones, porque hay quienes dicen que incluso dentro de muy poco tiempo va a haber más Benei Noaj que incluso judíos en el mundo. Que el Eterno nos ayude para que nosotros podamos aprovechar estos momentos, aprovechar la luz de la Torah que tenemos, que el Eterno nos regala, y también a nuestros maestros de Israel, los judíos, rabinos que nos ayudan, a los Benei Noaj, nuestros líderes que están ahí al frente también ayudándonos, que nosotros aprovechemos y también ayudemos y coadyuvemos con el pueblo de Israel para que esto sea pronto y de esta manera se revele el recto Mashiach y venga la Geulá que tanto desea el pueblo de Israel, y nosotros pues de igual manera como Benei Noaj también anhelamos que se revele Mashiach y que pueda venir la Geulá. Hasta aquí mi participación y mi comentario. Mi nombre es Mijael Domínguez. Yo les deseo que tengan un Shabbat lleno de alegría, lleno de todo lo mejor de parte del Eterno. Solamente bendiciones buenas y dulces. Hasta la próxima. Shabbat Shalom. Adelante, amigo, con el programa.
Bendiciones buenas y dulces para usted, estimado Mijael. El Eterno le bendiga, siempre le llene de muchas, muchas bendiciones, que el Eterno conceda los deseos de su corazón. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos otro saludito por agregar. La señora Belkis nos dice Shabbat Shalom a todos, y dice atenta, el Eterno le bendiga, queridos amigos. Nuestro querido amigo Hugo González dice, qué gusto escucharlos a todos, bendiciones a todas las comunidades. El Eterno le bendiga, estimado, el Eterno siempre, siempre le llene de grande bendición. Muchas gracias por ser parte de nuestra familia Noájida. A continuación, queridos amigos, nuevamente cedemos el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham, Seguimos con la enseñanza. Estemos atentos. Adelante, estimado Abel.
Baruch Hashem, muchas gracias. Pues continuamos, ¿verdad? Hablando sobre la Parashat Vayakel, ya que pues nos habla también de lo que el pueblo de Israel puede hacer en Shabbat y que no. Más bien, todos los trabajos que no se hacían en el templo, las 39 categorías son esas las que no se hacen en Shabbat. Entonces, Moshe vio que los que habían hecho, que los israelitas hicieran el becerro de oro, eran los miembros de la multitud mezclada, ¿verdad? Por eso reunió toda la asamblea de los israelitas, separándolos de la multitud mezclada. No quería que los israelitas fueran conducidos por los otros. Por eso la Torá dice en forma literal, Moshe reunió a toda la asamblea de los hijos de Israel. Esto significa que los reunió y los separó de la multitud mezclada. Moshe reunió tanto a los hombres como a las mujeres para darle las órdenes referentes a las donaciones para el tabernáculo. Quería que las mujeres también tuvieran su parte en las donaciones para el tabernáculo. Ya dijimos, ¿verdad? Y siempre hay que estar muy atentos y debemos estar conscientes de que la Torá no está escrita en orden cronológico, ¿verdad? O sea, podemos ver de que está hablando sobre una cosa y luego pues se regresa y, o sea, no está inscrito. Así porque ya dijimos que tiene mucho poder. Y he escuchado que dicen que si lo leemos en orden cronológico, pues aparece el Mashiach. Así que el Mashiach vendrá en el tiempo que debe de llegar. Entonces el 35.2 nos dice, 6 días podrán hacerse trabajos, pero el séptimo día será sagrado para vosotros, un Shabbat de Shabbats. Para Hashem, todo el que haga trabajo será sentenciado a muerte. Aquí le está hablando claramente al pueblo de Israel que este día es un día para dedicarlo a Hashem, estudiar la porción semanal, ¿verdad? Solamente hablar de eso y no manejar, sino caminar. Es por esta razón, no sé qué tanto, ¿verdad?, sepan las personas, pero yo he visto que pues aquí hay un buen conocimiento y viven cerca de comunidades judías o conocen y pues ellos caminan, ¿verdad? A mí me ha tocado caminar con ellos, ¿verdad? Es muy bonito, uff. No sé, yo un tiempo me sentí como judío. No soy judío, no era judío. Pero pues como Benei Noah también me siento bendecido. Entonces, ya dijimos, ¿verdad?, hace un momento que existen 39 categorías de trabajos que están prohibidos en Shabbat para el pueblo de Israel. Dice, y es este tema, bueno, ya fue analizado en la sección de Itró, en el capítulo 6, ya que las parashot en los libros que tengo se dividen en capítulos. Las categorías de trabajo se deducen a las clases de trabajo necesarias para la construcción del tabernáculo. Vemos que el precepto referido al Shabbat viene inmediatamente antes del tabernáculo. Esto nos enseña que las clases de trabajo necesarias para construir el tabernáculo son precisamente aquellas que están prohibidas en Shabbat. Entonces, las 39 categorías que están prohibidas en Shabbat son las que son, son las clases de trabajo necesarias con las cuales se construyó el tabernáculo. Por eso Moshe dijo, que dijo, estas son las cosas que les ordenó el Eterno que hagan. 6 días podrán hacerse trabajos. Estas son las cosas, se refiere a las 39 categorías de trabajo que les ordenó que hicieran en el tabernáculo. Estos trabajos pueden hacerse durante los 6 días de la semana. Sin embargo, en el séptimo día están prohibidos todos estos trabajos. Reitero, no se confunda. Nosotros lo podemos hacer. Pero, como dijo un día el Morey Joshua, no porque es Shabbat y yo estoy obligado a quebrarlo, pues estoy esperando Shabbat para pelear con la esposa, para insultarnos, hacerme el sentido, irme y... Bueno, no dijo eso, ¿verdad? Voy a decir hasta dónde más o menos dijo. No quiero estar hablando cosas que él no dijo o que alguien dijo, ¿verdad? De verdad no... Ni siquiera lo tengo que mencionar, pero me apoyo, ¿verdad? En estas enseñanzas porque... O en estos, ¿cómo se dice? Tips. Para que para reforzar nuestros comentarios. Estos consejos, se puede decir. Dice estar esperando Shabbat como para transgredirlo, más que nada se refería a eso. Para estar peleando, para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Es que lo voy a quebrar, pues. Entonces ahora sí ya viene lo que yo puedo decir, lo que un servidor puede compartir. Pues sí, de quebrarlo y hacer cosas muy desagradables. Entonces, en el caso de tener un pleito con la esposa o cosas así, eso es lo menos que se puede hacer. No pelear con la esposa es, yo no sé, pero pienso que no hay ningún beneficio. Y hace rato que estábamos hablando de personas que viven así en la comunidad o personas que vinieron al noajismo. Y pues el esposo o la esposa no se quiere, no quiere aceptar esta identidad, no lo tiene que divorciar. Hay que trabajar con ellos. Ellos van a venir por el testimonio que ustedes les muestren. Por ejemplo, una mujer si se levanta temprano y le hace de almorzar al esposo una comida calientita, un buen lonchecito y tiene todo bien preparado, ¿verdad? O sea, no es que sea como una esclava o su sirvienta, sino que tiene que hacer su parte. Tanto el hombre también, ir al trabajo, ¿verdad? Si la esposa dice, estos muebles aquí no me gustan, hay que cambiarlos. Y si le dice, mejor como estaban, igual. Hay que poner unos cuadros aquí, pintar este cuarto de tal color. No meterse en las cosas de la casa con la mujer para nada, para nada. Es la reina del hogar. Hay hombres que dicen, es que a mí me gusta trabajar en mi casa. Sí, pero hacen lo que ellos quieren. La esposa dice, quiero que me pongas aquí unas flores, unas plantas. No, esas no me gustan. Ese. ¿Y qué pasa? Viven pues peleados. Y a mí me ha tocado ver que ya después, y tu esposa, porque pues yo nunca le pregunto a las mujeres qué pasó con su esposo. De hecho, a mí no me importa ni tampoco preguntarles a ellos. Pero pues pues que me divorcié, o salen ahí pláticas que se divorciaron. Entonces dice el rabí Natán Menashe, hay esposas que tú las escogiste. Es también la que se te da, la que te mereces. Yo puedo decir, pero es que yo quiero una mujer así, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Bueno, pero, o sea, también hay que estar más o menos parejos. También no hay que agarrar a alguien de otra filosofía, ideología o religión, porque o nos jalan para allá o hay problemas muy fuertes. Y nacen hijos, ¿verdad? Y pues ellas los educan así, con cosas que, pues, que, o tradiciones con las cuales nos tocó un trabajo fuerte salir, y mire, viendo a los hijos vivir así, luego a los nietos. Y también, como dice el Rav Moshe Armoni, no traer hijos al mundo dice que este es un pecado bien grande. Ese nada más. Entonces hay que traerlos, hasta adoptarlos, ¿no? Baruch Hashem. Es que la esposa que me diste, ¿cuándo te la di? Tú me diste esa esposa. No, yo no te di nada. Tú la agarraste. Yo acepté. Entonces así es con Hashem. Es que me gustó. Estaba muy bonita. Pues sí. Bonita, amable, ¿verdad? Pero detrás de todo eso, de toda esa amabilidad, de todo ese cuidado, aparece que no sé qué festividades paganas. Llega a su casa, mire, todo adornado, que no sé, con calaveras, ¿verdad? Arañas y telarañas y vampiros y brujas. En realidad a mí, no. Con lo que conozco, con lo poquito de Torah, sé las fuerzas ocultas que se esconden ahí en esa casa. Sé un poquito. Que pues se siente, ¿verdad? Imagínense estar ahí dormido y todos mugreros, estar ahí viéndolo. O estar ahí en un cuarto así. Gracias a Hashem que nada que ver con eso. Que poner pinos y poner esferas y todo. Que no sé, que se comen una rosca y que después están obligados a hacer una fiesta. Y que celebran el 14 de febrero. Hay que ver las cosas como son. No de que ahí lo podemos hacer. Lo puede hacer. Puede hacer lo que quiera. Pero hay que evitar todas estas transgresiones. Consecuencias más bien. Al Hashem. Y luego dice, en verdad, que a Hashem solamente le importa que no se hagan trabajos en Shabbat. ¿Para qué Moshe dijo 6 días podrán hacer trabajos? Ocurre que hay aquí una lección para aquellas personas que están tan sumergidas en su trabajo, los 6 días laborales, que nunca abren siquiera un libro por lo menos en Shabbat. Cuando no trabajan, deberían abrir un libro y estudiar Torah. Y no simplemente comer y beber, escuchar historias y contar chistes, puras tonterías. Dijo el Morello Hanán Caballero, tenemos 24 horas, ¿verdad? 8 horas para dormir, si es que las duerme uno, ¿verdad? Si no duerme, si puede dormir en la noche 5 o 6 y durante el día otras 2 o 3 o 1. Baruch Hashem, muy bueno. Pero sí, fíjese, se está dando tiempo de que duerma 8. 8 que trabaje. Y mire cuánto tiempo tiene para estudiar Torah y hacer todos sus pendientes. O todas las actividades o las cosas que necesite hacer. Tiene otras 8 horas. 8 horas por día. 8 horas de trabajo. Lo vamos a poner 10, una de ida, si gusta, de manejo. Y otra de venida, ya son 2. O si quiere 3, ¿cuántas le quedan? Vamos a decir que le quedan 5, es más, hasta 4. ¿Verdad? En esas 4 puede hacer sus pendientes o 5. Pues hay que también limpiar su casa, hacer de comer, ¿verdad? Y estudiar Torah. Solamente es una. Y una para rezar en la mañana. Cuando nos vamos de esta dimensión, ¿verdad? Cuando dejamos este mundo, ¿verdad? Se nos pregunta, ¿fuiste honesto en mis negocios? Porque hoy en la mañana fui y compré un desayuno. Y esta chica siempre me da cambio de menú. Le digo, oye, le iba a decir, es poco lo que, ¿verdad? La diferencia. Pero tiene que aprender a ser honesta. Y dije, oye, ¿qué te pasa? Oye, mira, necesito de decirte algo. ¿Cuánto te di? No le dije, oye, ¿qué pasó? Nada. Oh, fue tanto. Le dije, no, esa moneda. Me dijo, pero así está bien. Le dije, fíjate que esa moneda no es de 50 centavos, es de $1. Oh, no es de 50. Así puedes verificar. Oh, es verdad, le da risa, sí, disculpa y todo, no hay problema, ¿verdad? Aunque eso pase, no hay que hacer sentir mal a las personas. Entonces, ¿fuiste honesto en mis negocios? Ya lo hemos visto esto. No es que son nuestros negocios, sino que son los negocios de Hashem. ¿Cuál es la otra? ¿Estableciste tiempo para estudiar Torah? ¡Ay, no hay con qué! Pero es que la escuela, es que el trabajo, ahí no hay nada de eso. La única forma de poder contestar sí antes de que llegue ese momento es ahorita que estudiemos Torah. Aparte, yo ya le di una repasada a la Parashá o a otros libros, tantos libros tan buenos que hay del Rav Shalom Arush y de otros libros muy buenos. Solamente hay 2 respuestas, sí y no. No que, pero es que hay mucho trabajo. Yo te di 24 horas por día. Punto. Es que me acosté muy tarde y en la mañana no me pude levantar a los rezos. Ni modo. No hay, ahí no hay, como decía mi mamá, no hay pero que valga. Solamente sí o no. Otra, ¿tuviste descendencia? Es el Rav Moshe Armón y toda aquella persona que viene y que no quiere tener hijos, pues no está bien. Ay, pero es que hay que cuidarse, que muy caros, que mucha batalla, que mucho dolor, que... Es, no hay ninguna, no hay pretextos ni excusas para todo esto. ¿Y esperaste el Mashiach cada día? Esas son las cuatro preguntas. Creo que hay una que si le hicimos caso al instinto no bueno en todo lo que nos trajo. No me acuerdo, lo voy a preguntar. Pero esas cuatro sí son. A ver qué hora tenemos. Nosotros podemos estudiar Torah en Shabbat todos los días. La parashá semanal, todo. Pero hay algunos mandamientos que no son para nosotros. Una persona puede dormir en Shabbat, sí. Pero en el caso del judío, solamente aquellos que estudian Torah todos los días y hacen los rezos, ellos sí pueden dormir en Shabbat. Hay unos que hasta estudian Torah. No me acuerdo quién es el maestro de Abraham Halevi. Creo que es el Rabbi Isaac Luria, ¿verdad? De bendita memoria. Él dormía y estaba como que sus labios estaba hablando así, dormido, ¿verdad? Y se acerca Abraham Halevi a escucharlo y que se despierta. ¿Qué estás haciendo aquí? Y es que nuestro rabino algo estaba hablando. Dijo, ¿y por qué te acercas? ¿Por qué no? O sea, no está bien. Dijo, sí, pero quería saber qué es lo que quería decir nuestro rabino. Mira, estaba estudiando sobre la burra de Bilam. Dice, lo que yo estudié en 2 horas, a cualquiera de mis alumnos le tocará 70 años entenderlo. Entonces, estudiemos Torah aquí en este mundo, por favor, comunidad. Allá lo que estudiamos no se compara con lo que estudiamos aquí, pero sé que es hacer un esfuercito, ¿verdad? Oh, pero es que tengo problemas con la esposa, tengo problemas con mi rectificación, tengo problemas con ciertas actividades, tengo muchos novios o novias, o uno o una y... O no sé, qué cosas. O sea, me refiero a que hay que seguir, hay que rectificarnos, no hay que sentirnos mal, hay que ir trabajando poco a poquito y salir pues de todo lo que nos tenemos que rectificar, ¿verdad? Nos tenemos que rectificar. Ah, pero es que mi familia y que esas, ¿cómo puedo decir? Pues ciertas actividades que tienen y festividades paganas que cuaresma y que cuántas cosas hay. Hay que seguir nuestra rectificación y que estudiar Torah. Entonces le dice el Rab a Abraham Halevi, mira, yo estudio 2 horas en Shabbat y lo que yo estudio, pues a cualquiera le tocaría 70 años entenderlo, ¿verdad? Y yo voy a estudiar a donde yo quiera. Yo puedo estudiar con Rabbi Shimon Bar Yojai en su escuela o en su academia. En otra vez... Rabbi Akiva, fíjese, alguien que no sabía nada de Torah, Rabbi Akiva que a los 40 años dicen, ¿verdad?, que empezó todo, pero es que también las ganas que tenga la persona. Ahí no se trata de que más al rato, si decimos que más al rato y más después, eso no se llega. Y aquel que se queja que, qué tan largos son los rezos, mucho estudiar Torá, que esto, que le pone excusas a todo, dice el Jajam Yosef Franco, esa persona no lo hace. Por eso se queja y por eso habla así, porque no lo hace. Por eso se queja de eso. Entonces continuamos con lo que estaba diciendo el Rav. Dice, otra vez voy y estudio con Rabí Meir Balanés. ¿Se imagina todo lo bonito que puede uno llegar a estudiar? Bueno, ellos, ¿verdad? Llegaron a unos niveles muy altos porque así lo quisieron. Por ejemplo, yo aquí viendo televisión, películas, deportes, ¿verdad? Al mismo tiempo que estoy estudiando o cualquier cosa, ¿verdad? Que me entretenga, no es lo mismo a estar enfocado 100%. O que estoy en una llamada o cosas así, no es igual. Entonces, yo hace rato me dormí, yo me sentía cansado, ¿no? Ahora, hay una cosa muy importante. A ver, ¿qué más dice? Dice que hay personas que pues están en sus negocios, ¿verdad? Y no, pero es que mucho trabajo. Y tengo que sacar el trabajo y que mis gastos y todo. Entonces, ya dijimos que poner nuestra mirada, ¿verdad?, en el trabajo y decir, no, pues es que de aquí sale para todo y también para darme un paseo, unas vacaciones, etcétera, cualquier cosa. Cuando tenemos ese pensamiento, pues no estamos poniendo la mirada en Hashem, que es el que nos da todo. Entonces, esas personas que hacen eso, en este día de Shabbat, y principalmente el pueblo de Israel, todo el día uno debe dedicarlo al estudio de la Torah. Hay que aprovechar la santidad de este día para un alimento muy especial para el alma, ya que todo está muy tranquilo, ¿verdad? Y el domingo, pues, mucha gente no hace nada. Bueno, no reza, no estudia Torah, no hay programación, pero deberíamos de aprovecharlo también, todos los días. Ah, pero es que salgo con mi familia. Nadie dice que no salga. Solamente no descuide su espiritualidad. El que descuida su espiritualidad, a mí me ha tocado, ¿verdad?, que si me tardo mucho en no hacer unos rezos o estudios de Torah, ya no me puedo acomodar igual. Así es que no, esto es pues todos los días, ¿verdad? Si uno no puede estudiar solo, por ejemplo, hay personas que dicen, pues que yo no puedo estudiar Torah, no le entiendo, no sé qué dice. Debería ir a la casa de algún vecino. O un judío puede ir a una sinagoga para ir a escuchar lo que están estudiando. Si uno pasa el Shabbat dedicado a asuntos triviales, y no se sienta a estudiar, es un pecado enorme y será castigado en el gran día del juicio. La Torah ya nos hace una advertencia en este sentido. Entonces, tenemos mucho que estudiar de lo que se refiere a nuestra identidad, de las 7 categorías de preceptos universales. Hay mucho. ahí están en el Talmud, debe de rezar, ¿verdad? Que no está obligado, que... Página 30 de Kabbalah y Meditación para las Naciones con el Rabbi Isaac Ginsburg. Todo noágida debe rezar. Que Hashem le dé larga vida. Rabbi Isaac Ginsburg. A veces lo confundo con Rav Noah Weinberg de bendita memoria, pero no es el Rabbi Isaac Ginsburg. Que Hashem le dé larga vida. Pero bueno, ya lo sabemos. Ahora... lo que ya sabemos, ya lo sabemos y ya, ¿verdad? Creo que ese tema ya se habló mucho. Nuestra alma no está bien alimentada o no está en constante fortaleza, ¿verdad? Y el cuerpo lo resiente cuando... no la alimentamos apropiadamente. Entonces, cuando fue entregada la Torá, esta se quejó diciendo, amo del universo, ahora en este caso los israelitas están en el desierto y no tienen ninguna otra ocupación, por eso pueden sentarse a estudiar Torá todo el día. Pero ¿qué ocurrirá después que entren a la Tierra Santa? Cada uno se dedicará a sus propios asuntos, cada uno con su campo y con su viñedo, y entonces no les quedará ni un solo momento libre para estudiar. Hashem le respondió a la Torá, les he dado un día entero por semana para que se consagren por completo a ti. El Shabbat será un día de estudio. Este día no tiene ninguna otra ocupación. La Torá se reconcilió, pues el Shabbat había sido dado a los israelitas como el día en que estudiarían Torah. Por eso, aquel que descuida el estudio de la Torah en Shabbat, dedicándose a ocupaciones triviales, comiendo y bebiendo todo el día, comiendo y emborrachándose, verá que la Torah acabará quejándose de él. En el gran día del juicio. Hay que leer libros, ¿verdad? Es un gran beneficio y tiene un gran valor el estudio y el rezo cada día. Bueno, el 35.3, no encenderás fuego en ninguna de sus residencias el día de Shabbat, ¿verdad? No hay que encender el auto, no hay que encender la luz. Bueno, hay una forma de que usan los judíos como para calentar la comida y cosas así, o dejan el fuego encendido, ¿verdad? No lo prenden, pero pues ahí calientan o cocinan. Cocinar y hornear, dice, porque solamente se cocina, ¿verdad? Mezclar la comida, trabajos de gentiles, conservación del calor, las luces. Dice que un judío no se puede dedicar a un, si un, a una persona que está enferma, un acto de curación o algo, hay que esperarlo hasta el domingo, pero en el caso del benigno, sí, hay que llevarlo rápidamente, ¿verdad? Pero si es algo muy difícil sobre esta enfermedad, que es peligrosamente enferma, se considera un acto virtuoso transgredir el Shabbat en el caso del pueblo judío. Así que muchas personas, en el caso de un servidor, ¿verdad? que iba a traerle problemas al pueblo de Israel en el caso de una conversión. Dije, bueno, si mi identidad todavía no la vivo, ¿cómo es que voy a vivir el judaísmo sin antes saber lo que me corresponde? Yo pienso que me van a llevar muchos años y seguir, ¿verdad?, trabajando en lo del noajismo. Me puedo llegar hasta rectificar y seguir con lo del noajismo. Job o yo, cuando sale de Egipto, ya vemos que había tres consejeros. Bilam, ese sí, nunca cambió su maldad y siguió en contra del pueblo de Israel. Bilam lo odiaba, ¿verdad? Itro, que tenía el alma de Caín. Caín tenía un alma muy elevada, es más elevada que la de Abel. Pero aquí no importa qué tan elevada sea el alma, lo importante es quién de veras quiere engrandecerse. De todos los grandes Sadiquim, en lo que se refiere a Sadiquim, el que tenía más bajo y nivel espiritual, pero con mucho que rectificar y con muchas clipot y todo, fue el rey David. Pero el rey David luchó. Su padre, ¿verdad?, lo mandó al campo, dijo, ya que se lo coma un animal salvaje o algo, en vez de estar batallando con él de todos los problemas que me va a traer. De ninguna manera. Sucedió que el rey David luchó. Y de hecho, su sefirá está en Malhut, que es lo más bajo de la sefirot. Pero sube hasta Keter, donde está Mashiach. Desde ahí, todo hasta arriba. En lo que es el tronco que dicen, ¿verdad? El tronco del cuerpo. Bueno, las sefirot se conectan con el cuerpo y todo. Y Baruch Hashem, es algo muy, muy bonito. Es muy bueno conocerlo también. Pero no hay que empezar por ahí. Hay que empezar por cosas que más básicas en el conocimiento de la Torah. Y ya podemos ir creciendo, porque si no, nos va a caer así de repente como un bebé que le dicen, ok, vamos a darle una carne asada. A un niño que le dan lechita, pues no, ¿verdad? Tiene todo tiene un orden. Pero si lo quiere hacer de esa forma, es su decisión también. Solamente no esté invitando a otros a hacer cosas así fuertes. Solamente compártales así cosas básicas y todo. Y si usted por acá hace, quiero estudiar que Kabbalah y que meditar nombres del Eterno y que cosas así, hágalo sin pues solamente hacerlo la persona que lo quiere hacer, sin invitar a alguien más. Entonces, pues Baruch Hashem, muy bonito, muy importante, que nosotros sí podemos llevar a una persona que está enferma, ¿verdad?, a cualquier hora, a cualquier momento, en el caso de vida o muerte, ya sea judío o no judío. El parto en Shabbat, pero bueno, creo que eso es un tema que hay que verificar y estudiar con más calma. Creo que ahí lo vamos a dejar por ahora. Y mi participación termina aquí. Fue un gran gusto el haber compartido lo que compartimos en este día. Y seguimos estudiando Torah, estimada comunidad, con la ayuda de Hashem. Sigamos deleitándonos, ¿verdad?, en lo que Hashem nos brinda a cada momento. Y que siempre tengan todo lo bueno y dulce siempre. Shabbat Shalom. Amén y amén.
Shabbat Shalom, estimado Abel. El Eterno le bendiga. Y también agradecer el esfuerzo, primeramente de amor hacia el Eterno y también hasta hacia nuestra querida comunidad. El Eterno le bendiga, le llene de salud, le llene de mucha parnasá, que lo cuide y le llene de mucha fortaleza a nuestro estimado Abel Abraham. Muchas gracias por compartir en esta tarde con nosotros y también por ser también parte fundamental de nuestra familia Nuájida. El Eterno les bendiga. Tenemos los dos últimos artículos, querida comunidad, pero antes les queremos mencionar hoy a las 7 de la noche, tiempo de México, con la ayuda del Eterno, tenemos el primer sorteo Nuájida. Les agradecemos a todos siempre por su apoyo. Gracias a nuestros patrocinadores, el Eterno permita sigamos creciendo, y así mismo lo vemos, querida comunidad, que gracias al Eterno ya más estimados se están uniendo y también más comunidad se está agregando, y que el Eterno permita que sigamos avanzando con su ayuda celestial. Y claro que sí, vamos a ver si tenemos algún saludito. No queremos dejar algún saludito pendiente. Gracias por habernos acompañado. La señora Alma Torralma nos dice: muy atenta a la clase para aprender de la Torah, ya que andamos en el kinder todavía o en pañales para aprender. También sí se puede estar en el negocio y casa también aprender. Nos da tiempo si no andamos vagando. Y también nos dice: también aprendiendo Torah, el Creador nos dará amistades para estudiar la Torah, y también que se conecten las almas para estudiar. También hay tiempo para el deporte y pasar en familia, también algo que nos guste hacer. Para todo hay tiempo, estimada. Gracias también por sintonizarnos y también gracias por sus valiosos comentarios. El Eterno le bendiga y le guarde siempre. Vamos a dar paso, queridos amigos, a la lectura de nuestro estimado Humberto Luna, que se encuentra también con nosotros, y nos comparte este artículo muy interesante titulado La amenaza de la rutina. Nos los comparte por el Rabino Yehoshua Berman. Estemos atentos, queridos amigos.
Salón, querido amigo, gracias nuevamente aquí con la oportunidad de compartir temas de la Perashaba y aquel Pekudei de nuestro querido Rab Yehoshua Berman. Tenemos la amenaza de la rutina, Baruch Hashem. Moshe reunió a toda la generación de Israel y les dijo: estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. 6 días harás melajá, trabajo, y el séptimo día será sagrado para ustedes, un descanso para Hashem. Rashi explica que estos versículos que tratan sobre la directiva de observar Shabbat preceden a la perashá que trata sobre el Mishkan, para indicarnos que el trabajo del Mishkan no sobresee las prohibiciones de Shabbat. Para entender qué significa esto, analicemos el siguiente Midrash. Adam Harishon se encontró con Caín después de que Hashem lo había juzgado a Caín por haber asesinado a su hermano Abel. Adam le dijo a Caín: ¿qué ocurrió con tu juicio? Caín respondió: me arrepentí y llegué a un acuerdo. Adam Harishon comenzó a darle palmadas en el rostro sorprendido. Dijo: tan grande es el poder de la Teshuvá y yo no lo sabía. De inmediato Adam se paró y dijo: Mismor Shir Leyom HaShabbat, un cántico para el día del Shabbat. ¿Por qué la nueva valoración del poder de la Teshuvá, arrepentimiento, inspiró a Adam a componer una canción alabando el día del Shabbat? Un principio muy conocido es que el primer paso del proceso de Teshuvá es Hakarat, Hajet, el reconocimiento del pecado que se cometió. Si una persona no reconoce que cometió un pecado, no existe posibilidad de que se arrepienta de la acción. El primer paso obligado es entonces reconocer la dura verdad y admitir que hicimos algo mal. Sin embargo, si una persona está siempre ocupada y preocupada hasta el punto en que nunca se toma un respiro para analizarse a sí misma, la probabilidad de que tome conciencia de sus errores es muy baja o incluso nula. Shabbat es el día en el que ponemos freno a la carrera de la vida. Los 6 días laborales de la semana, por su naturaleza, tienden a generar acciones constantes, persecución de logros y un estado mental de preocupación. Shabbat es el día que dice: detente, respira profundo y renueva tu entendimiento sobre la vida, el trabajo y el objetivo de la existencia. Es el día que sirve para recordarnos que en la vida no solo hay que hacer, sino que también hay que ser. Ser una persona significativa y con un propósito. Sabar renueva nuestra profunda valoración de la belleza y la kedushá, santidad de la vida. Es del día que nos dice que hagamos una pausa y reflexionemos para recuperar y revitalizar nuestra sensibilidad a la kedushá, al propósito y al sentido en todo lo que hacemos. Y por supuesto, apenas una persona comienza a reflexionar y contemplar estas cosas, pasa automáticamente a hacer introspección, analizar si todo lo que hace en la vida está realmente en armonía con la belleza y la kedushá de la vida. Y esa es la clave para la teshuva. Shabbat, entonces, es el vehículo en el que, con el que adquirimos la característica básica necesaria para el proceso de teshuva, reflexión e introspección. Con esto en mente, ahora podemos comprender la idea de lo que comenzamos, que el trabajo es del Mishkan, no sobre el Shabbat. El punto es que incluso nuestras acciones buenas y espirituales pueden distraernos. Incluso cuando estamos en el camino de la Torah y las mitzvot de la verdad y la bondad, debemos destinar un tiempo a reflexionar y hacer introspección. Quizás la razón principal de este punto sea que debemos evitar la peligrosa amenaza de la rutina. Es cierto, estamos haciendo una mitzvah, pero si no nos tomamos el tiempo para refrescar nuestra conciencia y apreciación de la profunda belleza de la kedushá que acompaña cada una de nuestras acciones, nuestra vida puede volverse una sucesión de actos mecánicos y desapasionados. Nuestra mitzvot, que deben ser una forma de servir a Hashem, pueden convertirse en una ocupación casual cuyo objetivo es mantenernos ocupados y productivos. Nos arriesgamos a perder la profundidad de la pasión y la devoción, a perder el corazón. Shabbat nos ayuda a mantener nuestras kedushá, nuestro objetivo y significado, no solo en lo mundano, en los aspectos físicos y materiales de nuestra rutina diaria, sino hasta en los caminos de bien con los que llenamos nuestra vida. Nuestra perashá presenta también otra ilustración de la necesidad de reflexionar sobre nuestras mitzvot. El pueblo judío donó generosamente para la construcción del Mishkan. Los Nesim, como grupo, donaron las piedras preciosas para la vestimenta del Kohen Gadol. Curiosamente, en esa situación, la palabra hebrea príncipe, Nesim, se escribe con dos yud. Rashi explica que esto indica que los Nesim fueron lentos para contribuir al Mishkan. Pensaron que permitirían que el pueblo contribuyera en lo que pudiera y luego ellos aportarían lo que falta. Sin embargo, al final, el pueblo judío contribuyó con tanta generosidad que lo único que faltó donar fueron las piedras preciosas. A primera vista, los Nesim parecen haber tenido buenas intenciones. Entonces, ¿por qué se los critica ante lo que parece ser un error de juicio? Quizás la crítica sea simplemente una consecuencia de lo que se espera de los grandes tzadikim. Para personas de su estatura, demorarse con una mitzvah en un proyecto de este tamaño es inapropiado. En consecuencia, se los considera responsables por su error en el juicio. Quizás haya habido también algo de ostentación, porque pensaron que donarían con gran generosidad todo lo que el pueblo no trajera. Quizás hubo alguna otra razón. De todos modos, más allá de la razón que haya habido, una cosa es sumamente clara. Si bien los Nesim quisieron hacer una mitzvah, su curso de acción tuvo una falla, ya sea una falla en el juicio, una pequeña falla en la intención o en otra cosa. Al final de cuentas hubo una falla. Sería provechoso aprender de este relato una enseñanza de gran repercusión. No podemos asumir que solo porque hagamos una mitzvah, todo estará bien. Como nos enseña el Ramjal en Mesilat Yesharim, incluso nuestras buenas acciones pueden ser analizadas cuidadosamente. Al hacerlo nos permitimos desarraigar todo aspecto negativo que pueda haber en ellas, refinándolas así constantemente tanto en la acción como en la intención. Baruch Hashem. Pues interesante artículo que nos obsequia nuestro querido Ram, y vemos como aquí dentro de todo pues también entra una especie de que si nosotros creemos que estamos haciendo solo buenas acciones y nos sentimos pues a veces que ya como que si flotáramos, tenemos que tener cuidado porque muchas veces eso también nos puede afectar en nuestra relación con Hashem. Así es que dejemos la egolatría a un lado y hagamos lo mejor que podamos, siendo humildes y con la intención de agradar a Hashem y no a nosotros mismos o a quien nos ve o a quien nos observa. Baruch Hashem, el Eterno les bendiga y cada uno analice lo que tenga que analizar. En todo caso, estamos en manos de Hashem y todo es para nuestro bien. Baruch Hashem, bendiciones buenas y dulces. Kol Tov.
Colton, querido amigo, el Eterno bendiga a nuestro querido amigo Humberto Luna desde la Ciudad de México, nos comparte. El Eterno le bendiga a usted y también a los suyos. Bendiciones. Por última participación, daremos paso a nuestro estimado Marcelo Valladares, que nos tiene un comentario general acerca de la Parashá Vayakel. Estemos atentos.
Muy buenas tardes, estimados. Estimada Shabbat Shalom. Bueno, pues estimada audiencia, estimados amigos, en una Es una satisfacción enorme para mí participar en este Shabbat. En esta ocasión me corresponde hablarles de la Parashá Vayekel, del Shemot 35, Baruch Hashem. Pues en esta Parashá el Eterno nos sigue indicando la importancia que tiene el Shabbat en nuestras vidas, ya que lo estableció desde la creación del universo. Y es tan grande la importancia de este día santo, ya que vemos que es condenado a muerte la persona que viole este mandamiento, ¿verdad? Ahí está la gran importancia de guardar este día, ¿verdad? Bueno, pues a continuación vamos a ver que el comentarista de la Torah Emet, como la Torah de Mordejai, coinciden en esto, que las contribuciones para el tabernáculo están mencionadas luego de la prohibición del Shabbat, para indicarnos que no se debe interrumpir el Shabbat, ni siquiera para construir el tabernáculo. Baruch Hashem. La Torah de Mordejai dice en el versículo 2, 6 días se habrá de hacer trabajo. La Torah anticipa el precepto de Shabbat a la construcción misma del Mishkan, queriendo decir que el reposo del Shabbat tenía que ser respetado, deteniendo aún todos los trabajos concernientes a la construcción del Mishkan. Baruch Hashem. Con respecto al encendido del fuego, la Torah Mordejai cita al versículo 3, no encenderéis lumbre donde quiera que habitéis en el día de Shabbat. La Torah especifica esto en especial, ya que en los Lamim Tovim, días festivos, se prohíbe todo trabajo, pero se permite la preparación de alimentos, lo que incluye encender fuego para cocer y cocinar. Pero en Shabbat, aún esto es prohibido por la Torah, y no se puede encender fuego ni siquiera para la preparación de alimentos, y con mucha mayor razón para otras necesidades, ¿verdad? Únicamente se podía encender fuego en el Mishkan, es decir, en el santuario, Baruch Hashem. Con respecto a este mismo tema, la Torah del Rabino Nachman de Breslev, de bendita memoria, cita lo siguiente. Moisés convoca a toda la congregación de los hijos de Israel. Según Rashi, Moisés convocó al pueblo al día siguiente de Yom Kippur. En Yom Kippur, Moisés había obtenido el perdón de los pecados de los judíos. Lo obtuvo orando para que el Eterno les perdonase en aras de su nombre, que incluye nuestro nombre. Si el Eterno hubiera castigado a los judíos, él mismo habría sufrido, porque el Eterno y los judíos son uno, Baruch Hashem. Entonces, debido a que el Eterno perdonó al pueblo judío, ellos glorificaron y santificaron su nombre. Es por ello que el día siguiente de Yom Kippur es conocido como el nombre Dios. El perdón de los pecados hace que el nombre del Eterno sea glorificado y revelado. Esto lo dice en Likutei Moharán 266.3. Baruch Hashem. Es por ello también que el primer mandamiento de Moisés le dio a los judíos después de Yom Kippur fue construir el tabernáculo, con la advertencia de que no debían de hacer ningún trabajo para el tabernáculo durante el Shabbat. Al igual que el tabernáculo, el Shabbat revela la divinidad, pero el Shabbat se encuentra en un nivel superior al del tabernáculo, dado que el Shabbat es el nombre del mismo Elohim mismo, Baruch Hashem, el Zohar 2.88b. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel. Aquí entendemos lo siguiente, la esencia de la construcción del tabernáculo se encuentra en la unidad. Cuando el Tzadik reúne a todos, Baruch Hashem, así es, cuando el Tzadik reúne a todos, Baruch Hashem. Esto lo dice en Likutei Halakot 1P502, Baruch Hashem. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel. El Sefer Yetzirah 4:12 dice así: dos piedras construyen dos casas, tres piedras construyen seis casas, cuatro piedras construyen 24 casas, cinco piedras construyen 120 casas, seis piedras construyen 720 casas, siete piedras construyen 5,040 casas. Baruch Hashem. Estimados, estimadas, en Likutei Moharán 2:8-6 dice así: las almas son el concepto de piedras, como en las piedras sagradas han sido desparramados. En Lamentaciones 4:1 también lo confirma. Y las casas son el concepto de, pues mi casa será una casa de plegaria. Isaías 57:7. Se sigue, por lo tanto, que con cada alma que se agrega y que aumenta la congregación de los judíos, la casa de plegaria se multiplica y se expande. Baruch Hashem. Bueno, estimados, en Shabbat 97b, estas son las palabras. Estas son las 39 clases de tareas, es decir, las diferentes tareas que se asignaban para la construcción del tabernáculo, Baruch Hashem, diseñado para ser un santuario donde repose la presencia del Eterno. El tabernáculo fue construido mediante las 39 clases de tareas. En Likutei Halajot 8p 81b cita lo siguiente: de manera similar, todo aquel que trabaje en este mundo utilizando las 39 clases de tareas también podrán construir un tabernáculo para el Eterno, pues el principal objetivo de las tareas de la persona es traer la espiritualidad a la vida física. Baruch Hashem. En Likutei Halakot 1P 392-197A cita lo siguiente: las 39 clases de tareas, que incluyen todos los tipos de trabajo, fueron necesarias para construir el tabernáculo. El trabajo se volvió una necesidad cuando Adán comió del árbol, haciendo que las chispas de santidad cayesen al otro lado. Toda nuestra tarea, más allá de su propósito espiritual o material, sirve para reconstruir esos recipientes quebrados. Aquel que lleva a cabo su tarea o sus negocios de manera honesta es considerado como si construyese el tabernáculo. Baruch Hashem, estimados. Baruch Hashem, cuánta sabiduría nos heredaron nuestros sabios de bendita memoria. Baruch Hashem. No enciendan fuego en ninguna de sus moradas en Shabbat. Las 39 clases de tareas están prohibidas en Shabbat. Esto lo dice en Shabbat 49b. Aquí la Torah especifica que una de las tareas, encender un fuego para dar una enseñanza tangencial. Existen dos clases de iluminaciones: un resplandor de luz y un resplandor de fuego. El resplandor de luz representa a los sadiquín de bendita memoria que construyen santuarios para la divinidad y llenan el mundo de luz. Baruch Hashem. El resplandor del fuego representa a los falsos líderes que son tan destructivos como el fuego. Aunque parecen traer luz al mundo, no construyen santuarios para el Eterno, sino que los destruyen, como el templo fue destruido por el fuego. El Shabbat está asociado con el resplandor de luz y con los sadiquín que construyen el templo. Así, guardar el Shabbat tiene prioridad por sobre la construcción del templo. La persona que viola el Shabbat fortalece ese resplandor de fuego, la destrucción del templo. Las iniciales de las palabras Lu Tevaru Esh Bekol Meshboteichin, no enciendan fuego en ninguna de sus moradas, conforman la palabra Mitabel, que es igual a duelo, significa duelo, Baruch Hashem. La desacralización del Shabbat da como resultado la destrucción y el duelo. Baruch Hashem. Estamos obligados a estar de duelo por la destrucción del Mishkan. Ese duelo anula el resplandor de fuego de los falsos líderes y lleva hacia el resplandor de luz la observancia del Shabbat y la reconstrucción del templo. Baruch Hashem. Esto está en Likutei Moharán 2:67. Baruch Hashem. Pues estimados Baruch Hashem, que nos dio este resplandor de luz, que son los Sadikín de bendita memoria, que con sus enseñanzas que nos heredaron, es que también Baruch Hashem, también a nosotros llegaron esos resplandores, ¿verdad?, de luz, y que ahora ya no somos parte de ese resplandor de fuego. Baruch Hashem, que nos fue guiando, nos fue llevando a este resplandor de luz. Así es, el Eterno fue llevando a este resplandor de luz, ¿verdad, estimados? Nos encontrábamos en la idolatría del cristianismo y pues ahora dimos ese gran paso, gracias al Eterno que nos fue guiando hasta esta nuestra identidad, que es la de Noah, ¿verdad? Como descendientes de Noah, hijos de Noah, Bene y Noah, Baruch Hashem. Pues estimados, si bien a nosotros Noáquida solo nos corresponde hacer plegarias al Eterno por la paz y la prosperidad de Israel, ya que de la paz de Israel dependemos nosotros, Baruch Hashem, y pues al igual luchemos por cumplir las 39 tareas citadas siguiendo este súper valioso tesoro que es la Torá, guiarnos por ella para dar en ese blanco, ¿verdad?, y así construir tabernáculos para Hashem y un mundo mejor. Pues también aprendemos, ¿verdad?, que el rezo nos lleva a una mejor intimidad con el Eterno, tal como Moisés alcanzó el perdón para el pueblo por el error del becerro, ¿verdad? Vimos cómo construyeron el becerro cuando Moisés subió a recibir la Torá, ¿verdad? Pues la oración de Moshe fue escuchada por el Eterno, ¿sí? Y por sus méritos el Eterno los perdonó. Baruch Hashem. Pues estimados, estimadas, luchemos y esforcémonos para hacer resplandor de luz en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todo cuanto hagamos, ¿verdad? E igualmente llevemos las ofrendas a Hashem y completar así nuestra elevación espiritual. Baruch Hashem. Pues por mi parte, estimados, estimadas, estimada audiencia, estimados amigos, es todo. Estimada comunidad y radioescuchas, el Eterno les conceda de todo lo bueno y su presencia los acompañe para bien en todos sus caminos y les conceda mucha salud, mucha parnasá, mucho shalom bayit, estimados. Shabbat shalom.
Muchas gracias a nuestro estimado amigo Marcelo Valladares. El Eterno le bendiga y le guarde siempre, querido amigo. El Eterno le guarde y también gracias por ser parte de nuestra familia Noájira y también del grupo de comentaristas. Agradecemos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañaron, a todo el equipo de varones. Muchas gracias, el Eterno les llene de mucha bendición. Desde la ciudad de Fortín de las Flores, el Eterno ya nos concede el anochecer. Les podemos decir Shavua Tov. Antes de mencionar también los países que nos acompañaron, gracias, el Eterno les bendiga a toda nuestra comunidad Bresel Internacional desde los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en Colombia, siempre presentes nuestros estimados. Desde la República Dominicana, un gran saludo. Desde Perú también nos acompañaron, un gran saludo, un fuerte abrazo a la comunidad de Perú, y también agradecer a nuestro país México en todas las partes que nos acompañaron todos nuestros queridos amigos radioescuchas. El Eterno les bendiga, les llene de grande bendición. Queridos amigos, no nos despedimos, hacemos una pequeña pausa para dar paso al primer sorteo con mi hermano Jorge Hernández. con el doctor Sanito también, con esa alegría que te caracteriza. Y les invitamos a que nos acompañen en unos minutitos, no nos despedimos, estamos con ustedes en breve, querida comunidad. El Eterno les bendiga, les llene de grande bendición. Un fuerte abrazo a distancia desde los controles de la radio en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Su servidor Moisés Hernández les desea a todos una excelente y bendecida noche, todo lo bueno y dulce de parte del cielo, y recordar que todo es para bien y que el Eterno mueve y dirige todo. Muchas bendiciones. Regresamos, querida comunidad.
Qué bonita unidad. Los mágicos celestes no conocen fronteras. Qué bonita de verdad es bonita unidad. De los mojidos celestes no conocen fronteras. Qué bonita de verdad. Si preguntas quién somos, somos los hijos de Noaj en las naciones. Si preguntas qué hacemos, guardamos las siete leyes universales. Bendita comunidad es la Nojida de Breslet, unida como familia, en armonía y en una, en Ecuador, Brasil, en Argentina, en la Unión Americana, Costa Rica, Perú, El Salvador y la bella isla dominicana. Qué bonita unidad. De los mojiles de Breslet no conocen fronteras. Qué bonita de ver.